Bueno, ya les agradecí la presencia, ahora corresponde agradecerles nuevamente la constancia en quedarse. Tal como habíamos anunciado, entendimos oportuno convocar a esta conferencia de prensa y ponernos a través de ustedes en contacto con la opinión pública, habida cuenta de la culminación de la primera etapa prevista en nuestro programa, con posterioridad a los acontecimientos últimos vinculados a la Aftosa y a otras noticias de orden internacional, que han agregado, como ustedes saben, un cierto grado de complicación en la evolución de la economía uruguaya y que nos han impulsado a perfeccionar algunas de las ideas que estuvimos trabajando desde el principio de año y a completar o poner en funcionamiento otras que estaban en un grado menor de desarrollo. En consecuencia, a esta altura es público y notorio, se ha dado aprobación y se ha puesto en funcionamiento el programa fiscal, que consiste, como ustedes recuerdan, en la creación de un nuevo impuesto que se denominó COFISS y al mismo tiempo en la rebaja o derogación de una serie de otros impuestos, entre los que recuerdo el impuesto a patrimonio del sector agropecuario y los aportes patronales de distintos sectores, agropecuario, industrial y de transportes. Acompañado este conjunto de medidas que se instrumentaron a través de la ley que fue aprobada por el Parlamento hace algunos pocos días, por la rebaja en el precio de los combustibles, fundamentalmente el gasoil. Este es un conjunto de medidas destinado fundamentalmente a mejorar la competitividad de la producción nacional y, en consecuencia, las proyecciones en materia de producción y empleo. Y, en segundo lugar, también como es público y notorio, en apoyo de la situación actual del sector agropecuario y de sus posibilidades de desarrollo hacia el futuro, en coordinación con el Banco de la República, se ha dispuesto una refinanciación cuyos principales detalles ya se han dado publicidad y que justamente acaba de ser difundida en todos sus puntos en sendas publicaciones en la prensa de este fin de semana. Esto es para nosotros un paso adelante muy importante en un momento de dificultades de la economía uruguaya, que esperamos que, como lo he reiterado más de una vez, tenga efectos en lo inmediato, en cuanto a que ya desde el primero de este mes está mejorando las condiciones de rentabilidad y de competitividad de las empresas, y a partir de esa nueva situación sea un estímulo, un incentivo a lo que todos deseamos, que es el aumento de la producción y el aumento del empleo. En una conferencia de prensa anterior me permití citar poco más o menos una expresión de un ex primer ministro europeo, en el sentido de que la rentabilidad o las ganancias de las empresas son la base de la inversión de mañana y del empleo de pasado mañana, y ese es el objetivo o la idea con que nos acercamos a estas medidas. Creo que el director de planeamiento puede complementar esta primera presentación con un desarrollo un poco más en detalle del que yo he hecho con respecto a lo que estas medidas, y principalmente las que están asociadas a la ley y a la modificación, a la baja del precio del gasoil, significan en términos de mejora de la competitividad de nuestras empresas y de nuestra producción nacional, que es, creo, el principal objetivo que estamos buscando a través de estas medidas.
Entiendo que la esencia del tema ha sido planteado por el ministro de Economía. La idea y todo lo que se busca con la norma aprobada es hacer realidad o continuar haciendo realidad la iniciativa de llevar un sistema impositivo que no discrimine contra la producción nacional. O sea, que haga de alguna forma más competitiva la producción nacional en, tanto en el mercado internacional como en el mercado nacional. Concretamente, por ejemplo, el impuesto al patrimonio rural no lo pagan los productos agropecuarios que se importan. Y el producto que se exporta también tiene que pagar el impuesto al patrimonio porque no es un impuesto que se pueda devolver en las exportaciones. La sustitución de ese componente, por ejemplo, como lo es también el aporte patronal rural, si por el momento nos limitamos al sector rural, es pagado por los productos que se exportan y no es pagado por lo que se importa. En cambio, el impuesto que se crea para sustituirlo, si bien mantiene la carga fiscal total incambiada, es pagado tanto por el que se importa y no es pagado por el que se exporta. En consecuencia, en el mercado internacional el producto uruguayo sale con costos menores porque los impuestos que permanecen o el nuevo no grava la exportación y los que se eliminan sí. Y en el mercado local también gana competitividad porque el producto importado no pagaba los impuestos que ahora han sido derogados o reducidos y el producto nacional antes sí lo pagaba. Lo mismo ocurre con la producción industrial, ya que los aportes patronales, los aportes al seguro de enfermedad, las contribuciones de ANCAP a través de los combustibles, todos ellos son impuestos que se pagan tanto los productos que se exportan como la producción nacional y no los que se importan. Entonces, el conjunto del proyecto en sí mismo es una sustitución de impuestos discriminatorios contra la producción nacional por impuestos neutros que no pueden ser criticados tampoco del exterior, ya que no hay una discriminación contra el producto importado. Lo que se logra en cambio es eliminar una discriminación contra la producción nacional y de esa manera mejorar la competitividad.
Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera agregar en nombre del Poder Ejecutivo que obviamente esto es una primera etapa y que ya desde el pasado jueves, cuando dimos aprobación a los decretos reglamentarios de esta ley que estamos comentando, hemos retomado o iniciado, según los casos, nuestro trabajo en otras áreas de actividad que esperamos se concreten en proyectos a muy breve plazo. En ese sentido, y siempre con la misma orientación de tratar de impulsar en la medida de las posibilidades de la política económica, el marco nacional, regional, internacional, etcétera, impulsar un aumento de la producción y del empleo. En ese sentido, casi seguramente en el correr de esta semana estaremos enviando al Parlamento un proyecto de ley vinculado a la exoneración del IVA sobre los intereses de los préstamos bancarios con destino a la compra de vivienda nueva, como una medida destinada a aligerar el stock de viviendas sin vender que existe en la actualidad. Esta va a ser una medida transitoria a término, pero que creemos que puede sentar las bases para una recuperación inmediatamente posterior del sector de la construcción. Estamos trabajando también, tal como fue comprometido por el Presidente de la República en una de sus últimas alocuciones públicas, en un proyecto de ley que también vamos a presentar a la brevedad sobre el conjunto de la situación del sector de la construcción con relación a los aportes a la seguridad social. Estamos trabajando en el mismo sentido para dar los toques finales a un proyecto de ley que probablemente será un proyecto de ley de urgencia, aunque todavía no está definido desde el punto de vista político, pero que en definitiva tendrá como contenidos principales, por el momento no puedo decir que únicos, pues estamos en proceso de elaboración y de conversaciones, pero como decía, contenidos principales, la reforma que hemos anunciado en reiteradas oportunidades de la Dirección General Impositiva y el perfeccionamiento de algunas de las figuras relacionadas al delito de contrabando. Hay otras ideas que estamos trabajando y que eventualmente podrán ser incluidas en estos proyectos de ley que estamos considerando. Más hacia el futuro, pero dentro de este año, vamos a persistir en la línea de perfeccionamiento y reforma de las empresas públicas, que como es público y notorio, es uno de los temas centrales en los que este gobierno ha venido insistiendo desde el 1 de marzo del año pasado. Y estamos también preparando, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, una segunda versión de las normas de desregulación de la actividad privada, tanto a través de la vía de un nuevo decreto, como casi seguramente de un proyecto de ley en los casos que ello sea necesario. De modo que, como ustedes ven, tenemos un programa de actividades bien intenso, en cierto modo ambicioso, con los que esperamos coadyuvar favorablemente a superar las dificultades que la economía uruguaya ha venido viviendo en los últimos 2 años y de las que había comenzado a recuperarse parcialmente a principios de este año, y todavía confiamos en que efectivamente eso se va a confirmar una vez superado esta breve interrupción que seguramente fue causada por estos acontecimientos vinculados a la aftosa y a sus efectos más inmediatos. Ahora sí, estamos a la orden para contestar las preguntas que se han realizado.
Ministro, ¿hay alguna idea ya de cuál puede ser el impacto del COFIS en la inflación y, por otro lado, el impacto que puede tener el COFIS en el movimiento de divisas internas? Es decir, al haber un nuevo impuesto, tal vez eso se vea que la gente gasta un poco menos.
No, ninguno de los dos casos. En el primer caso, sobre la inflación, ya he dicho más de una vez que el impacto que estimamos es mínimo. No va a superar una estimación inicial del 0.5%, quizá algo más. Seguramente por debajo del 1%, estoy hablando para el conjunto del año. Esto es así porque, por varias razones, el COFIS no grava los productos que están exonerados de IVA, que son un componente importante de la canasta familiar. No grava los servicios, que también son un componente importante de la canasta familiar. Y no grava las etapas finales de intermediación comercial, de modo que no habrá de reflejarse a pleno en el precio final de los bienes. En consecuencia, nuestra estimación del efecto de COFIS sobre los precios finales es, como digo, muy modesta. Por otro lado, y en sentido contrario, el COFIS permite bajar toda una serie de costos importantes de las empresas, de tal modo que su efecto, aún sobre el precio final y en estas condiciones que estoy diciendo, va a estar muy atenuado. Así que, en ese sentido, no va a haber una repercusión que consideremos de importancia en nuestras previsiones en materia de inflación siguen siendo prácticamente las mismas que a principios de año. En segundo lugar, y con respecto a la otra afirmación, creo que es importante señalarlo, lo he reiterado más de una vez, pero dada la pregunta, creo que es mi obligación señalarlo nuevamente y con total énfasis. Aquí se redistribuyen ingresos públicos. Aquí no se le quita a los uruguayos nada que no se les devuelva de otra manera. Antes se pagaba a través de los aportes patronales, o a través del impuesto al patrimonio rural, o a través del precio del gasoil, y así sucesivamente. Ahora esos impuestos se bajan, o se reducen, o se derogan, y en sustitución de esos impuestos hemos creado este nuevo. No hay, desde este punto de vista, ningún aumento de recaudación, por lo menos significativo, para rentas generales. Lo que hay es una redistribución de la carga tributaria, en los términos que ha explicado el director de planeamiento, de modo que mal se puede hablar de un efecto de recesión o de menor consumo en la economía uruguaya como consecuencia de este impuesto.
Ministro, sobre eso que usted está diciendo, usted dice que todo lo que se le quita a los uruguayos, esta redistribución impositiva, por algún lado se le devuelve. Concretamente, ¿con qué mecanismo mediante qué mecanismo se devuelve a los asalariados?
Bueno, este fin de semana todos los asalariados del país habrán visto que hay varios precios que bajaron, notoriamente. El precio del transporte ha bajado, el precio del gasoil ha bajado. Y a su vez, los costos de producción de las empresas, todos los empresarios han tomado debida nota, y así estoy seguro que lo están haciendo en sus cuentas, que la baja de aportes o la eliminación de aportes significa ahorros en los costos de producción que les van a permitir competir mejor en el exterior, en las exportaciones o en la competencia en el mercado interno con las importaciones. Y eso son buenas noticias para los empresarios, pero también para los trabajadores. Eso se está viendo ya, son cosas que operaron desde el 1 de junio. De modo que aquí hemos actuado, digo, esto es una afirmación con total transparencia, estas son cosas que ya están pasando, que ya están en los titulares de los diarios.
Señor ministro, en las últimas horas ahí, sectores industriales que han dicho que Uruguay está en ventaja macro regional, que Brasil ha devaluado de enero a la fecha aproximadamente su moneda en un 20%, y que además la Argentina subsidia varios productos de la producción. En alguna medida eso hace variar lo que es la política tradicional de Uruguay en estos casos, no de pronto una devaluación italiana, pero sí una modificación en la pauta devaluatoria, no. Y volver a hacer, de pronto repensar la posibilidad de subsidiar a unos sectores de la producción nacional.
No, porque el tema es más complejo. La incertidumbre en los países vecinos es también incertidumbre para los empresarios. Nosotros en Uruguay, los empresarios de Uruguay están pagando tasas de interés muy inferiores a las de las empresas de los países vecinos. La situación sin duda es incierta en la región, no nos produce ninguna satisfacción tener que hacer la política económica en este marco, pero la estamos llevando en los mejores términos que consideramos convenientes para el conjunto de la sociedad.
Ministro, usted mencionó una serie de elementos de la agenda para la segunda mitad del año. Sí. No mencionó lo relativo a la desmonopolización de la importación y refinación de combustibles, que se había mencionado que posiblemente este año fue un proyecto. Este tema estaba muy en el tapete, hay quienes sostienen que esos monopolios encarecen los combustibles para la gente. ¿Qué se va a hacer en ese sentido?
No, yo hice una referencia genérica a la reforma de las empresas públicas. Obviamente ese es un tema central. Tan central es que está comprometido por nuestro país en la carta de intención que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Yo me ratifico aquí públicamente que antes de fin de año el gobierno va a enviar un proyecto de desmonopolización de las actividades petroleras y en particular de la importación de refinados. No hablen en esos términos tan definitivos, nunca más. En realidad estamos hablando de dos o tres meses. Por el momento seguimos con la misma proyección de crecimiento. El tema de las TOSA significó una contrariedad. Creo que el país entero vivió un impacto psicológico adverso. Creo que el sector agropecuario está pasando por alguna dificultad transitoria, pero nos parece que no va a tener un efecto de importancia sobre la proyección de la producción al cabo del año. Por el momento seguimos manteniendo nuestras metas de crecimiento. Sin perjuicio de eso, también quiero decir, lo he dicho más de una vez, estamos trabajando permanentemente en ese tema, como es nuestra obligación, y vamos ahora a tener una, digamos, una aproximación más precisa en ocasión de la visita que vamos a tener de la misión del Fondo Monetario para acordar con ellos el programa para el segundo semestre del año, cosa que va a ocurrir más sobre medidas de frente.
Ministro, de lo recaudado por el COFIS, usted dice que van a compensar con reducciones en los aportes. Y hay unos 20 millones de dólares que van a ser destinados a cubrir la refinanciación de los cuales. Ahora bien, esos 20 millones son por un año, ¿verdad?
Por una única vez.
Y se supone que el COFIS va a seguir el año que viene y también el próximo. Esos 20 millones que ya no se van a asignar a la deuda, ¿qué otras cosas se van a asignar en el futuro?
Como ustedes saben, estas cosas mejor esperar, tenerlos y después les cuento. Pero de todas maneras, en la ley está prevista la facultad de bajar otros aportes. Concretamente, en este caso, no la hemos usado para el sector de servicios. Somos conscientes de la importancia que esta medida hubiera tenido y va a tener en el marco del funcionamiento de la economía. Así que esa es, sin duda, una de las posibilidades que vamos a manejar tan pronto las cuentas nos den un poquito más claramente cuál es la recaudación del impuesto, qué es lo que puede pasar, y obviamente demos cumplimiento a este compromiso de la transferencia al Banco de la República por 20 millones de dólares.
¿Puede decir entonces que da una cierta comodidad fiscal el COFIS, más allá de que obviamente hay un balance, ¿verdad?, de ingresos? ¿Sabes?
Comodidad fiscal, no sé qué significa eso. En esta casa nunca hay comodidad fiscal. Si ustedes vieran toda la lista de personas que vienen a pedir dinero de las oficinas públicas o del sector público, nunca hay comodidad fiscal.
Es el perfeccionamiento de la figura
del
delito de contrabando.
Exacto. Dentro de la ley de urgencia, casi seguramente, o no es un tema que políticamente esté decidido que sea ley de urgencia, eso obviamente va a ser una decisión del Presidente de la República, pero tenemos dos temas para poner a consideración del Parlamento, probablemente en la misma ley y casi seguramente en una ley de urgencia, que son DGI y contrabando.
Teniendo en cuenta que los objetivos metas que se planteó hace un año y medio no se han cumplido, se habló de crecimiento, pero tampoco el bien de comunicarse no tiene cambiado. ¿No ha considerado la posibilidad de renunciar a su cargo?
Esa es una buena pregunta. Todos los días tengo ganas de renunciar a mi cargo. Usted se cree que es una tarea muy, muy data esta. No, pero más en serio. No sé a qué se refiere. El año pasado, sin duda, incumplimos metas. Y el año pasado yo no me sentí nada bien, por muchas razones, entre otras por eso. Este año, hasta abril, estamos perfectos en el cumplimiento de todas las metas. No sé, las de mayo, recién estamos recibiendo las últimas cifras. Al día de hoy nosotros mantenemos nuestras proyecciones anunciadas a principios de año en materia de crecimiento, de déficit fiscal y de las principales variables económicas. Y espero que en el cumplimiento de esas metas poder no tener esa idea de renunciar, lo cual no quiere decir que no pueda dejar el cargo por los avatares del sistema político y por la disposición que pueda tener el señor presidente de la República.
Ministro, esta misma tarde el Encuentro Progresista planteó una serie de medidas de contenido social: mejoramiento de la canasta del INDA, asistencia médica para quienes no la tienen, reconectar la luz y el agua a quienes se la cortaron. Dicen que esto cuesta 200 millones de dólares y plantean el impuesto a la renta de la persona física. ¿Qué consideración le merece?
Bueno, yo ya me he referido varias veces a este tema. Les repito el libreto. En el Uruguay hay impuesto a la renta. Hay impuesto a la renta de las empresas industriales, hay impuesto a la renta de las empresas agropecuarias, hay impuesto a la renta de los asalariados a través del impuesto a los sueldos. Voy a simplificar para no alargar esto. El único ingreso que no paga impuesto a la renta en el Uruguay, importante, es el de los intereses sobre los depósitos bancarios. El Encuentro Progresista, entre octubre y noviembre, cambió su posición sobre este tema y se adhirió a la tesis que no había que gravar con impuesto a la renta a los intereses bancarios. Así que si el Encuentro Progresista me dice de dónde sacamos los 200 millones de dólares, puede ser que yo esté en condiciones de dar una respuesta afirmativa al sistema.
Ministro, el gobierno ha insistido varias veces en incluir, con motivo de la aplicación de los nuevos valores del proyecto suburbano por parte del gobierno nacional, que está dando el margen junto con toda la rebaja de impuestos para bajar el boleto urbano. Hay una invitación de la Intendencia para que se enteren ustedes a una comisión para estudiar el boleto y ha trascendido que se quisiera saber si ustedes han analizado este tema y de dónde lo sacan ustedes exactamente que hay margen para bajar el boleto urbano.
Si me permite, efectivamente se ha mencionado esa posibilidad en la medida que hay la reducción de dos costos importantes del transporte, que es el precio del gasoil con una rebaja del 10%, y más importante que esto, la supresión del aporte patronal, que es un porcentaje del orden del 2.5% sobre una parte más importante del costo, que es el costo salarial. En el transporte a veces se hace mucho caudal del peso de los combustibles, pero ahora se sabe que el peso de los combustibles es entre el 10 y el 15% del costo. Pero más del 50% son salarios. Y al haber una reducción considerable, el costo salarial, no de los salarios, eso ha hecho que en un componente similar, que es el transporte suburbano, en los cálculos que ha hecho el Ministerio de Transporte, dé lugar a una disminución del boleto del transporte suburbano. Eso hace pensar que es posible que pueda haber una reducción en el transporte urbano. Habrá que ver los números. En caso de que se mantenga esa invitación y llegue al Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo que se ha mencionado, el presidente ha dicho que esté a las órdenes para trabajar en la materia, y viendo los números, ver cuál es la situación, si es posible hacerlo, en lo cual hay en principio una presunción favorable, en el sentido que el boleto que fija el gobierno central en las mismas condiciones que el suburbano lo redujo.
Mire, no le acepto la pregunta. No se la acepto porque ya he aclarado más de una vez que este impuesto no es equivalente a un 3% de IVA. Como que la premisa con la que usted me hace la pregunta no es cierta. En segundo lugar, el consumidor ahora va a pagar un COFIS del 3% sobre determinados bienes, con todas las relativizaciones que hice en su momento, que les pido especialmente que los tengan en cuenta al momento de informar sobre esto. Hay prensa que está informando en forma equivocada, no digo tendenciosa porque no quiero adjudicar intenciones. Este no es un IVA del 26%, no vamos a un IVA del 26 y pico%, de ninguna manera. Pero el asalariado que está pagando a partir del 1 de junio este impuesto, como todos los que no son asalariados, también ya empezó a recibir beneficios a través de la rebaja de determinados precios. No me hagas esa pregunta, usted es periodista. Bueno, pero habrá leído los diarios también, o habrá viajado en ómnibus. A lo mejor usted tiene auto y no viaja en ómnibus. Los que viajaron en ómnibus suburbano, los que compran gasoil, yo tengo que encargar en estos días gasoil para la calefacción de mi casa, esos son precios que no están.
Ustedes saben que siempre cuando hice declaraciones de empleo y desempleo dije que el desempleo es absolutamente imprevisible porque juegan elementos muy subjetivos. Lo que es previsible es el, o algún pequeño grado de precisión puede ser el empleo que está asociado comúnmente a un nivel de actividad. Entonces, en esas condiciones nosotros preveíamos un aumento del empleo que se dio al comienzo del año. Ahora vino esta dificultad de la tosa, o sea que no tenemos nuevas cifras para dar. El ministro ha reiterado las cifras de previsión de crecimiento. En cuanto a las medidas, sí, efectivamente. La idea es que cuando decimos que da más competitividad, quiere decir que para el mismo precio da más rentabilidad, y ahí discúlpeme, pero me afilio a la misma tesis del ministro. La rentabilidad da lugar a la inversión y esto posteriormente al empleo. En todo caso, son en sentido favorable al empleo.
Ahora, por el arrendamiento que tienen los
es posible, en todo caso van a estar en mejor situación que ahora para pedir nuevos créditos después o para pagar menos intereses.
Se ha hablado de los efectos y de la incertidumbre que existe en la región. Acaba de concretarse en la gestión del resto de los países fundamentales en la estrategia para recrear el crecimiento económico en este país, por lo menos un crecimiento económico que no es instancia de deuda que aparentemente superó la previsión. ¿Cómo ha visto todo esto y cómo cree que esto puede impactar en el mundo?
Con las relativizaciones de pronunciarme con respecto a una situación de un país hermano, pero en definitiva otro país. De acuerdo a la información que ha trascendido, el mega canje, como se le daban a llamar, ha sido exitoso. Las autoridades del gobierno argentino han mostrado una satisfacción muy importante por los resultados. Y ahora sí, personalmente creo que eso es muy bueno en términos de la región, porque quita una cuota de incertidumbre muy fuerte que nos está golpeando de manera adversa en los últimos meses. Creo que le da perspectivas de crecimiento más fuertes a la Argentina. Creo que le quita una cuota de perturbación muy fuerte a Brasil, sobre quien es público y notorio que la situación de Argentina estaba golpeando con dureza. Y en consecuencia creo que es bueno para todos. De aquí en adelante, obviamente, todas estas cosas se tendrán que confirmar en el sentido favorable que apuntan. Y sobre eso es claro que las experiencias de los últimos años aconsejan tomar estas cosas con precaución. Pero en principio creo que hay un muy buen comienzo a partir de los resultados de Mega Canje que se han difundido hoy.
Ministro, ¿qué información maneja la Dirección de Aduanas, en particular que viene en el acerca de la posible introducción intencional de virus de la fibra en nuestro país, en supuesta complicidad con la banera?
Bueno, la misma que es de conocimiento público. Aquí hubo una denuncia firmada por una persona que involucró a determinados funcionarios aduaneros con nombre y apellido en una, un plan, en un complot, en una maniobra del tipo de la que se ha difundido, con las características que se han difundido en tema de las tosas, el contrabando, la prevención del contrabando, etc. Y tan pronto llegó a nuestro poder, entendimos que era nuestro deber ponerlo en conocimiento de la justicia. En consecuencia, creo que, bueno, fue obviamente lo que hicimos con el director de aduana, lo que hizo el director de aduana, pero en conocimiento mío, y creo que no corresponde que yo haga en este momento más comentarios que ratificar la información que es de conocimiento público. Ahora es la justicia la que deberá conocer.
¿Pero que el ministro no merita una investigación?
Es posible. No digo, pero de todas maneras nuestra primera reacción fue ponerlo en conocimiento de la justicia. Hasta el momento que yo sepa, no, pero si eventualmente lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer.
¿En qué situación estamos
en el tribunal? ¿Están preparados? No. Desde el punto de vista interno, todavía hasta hace un par de días, por lo menos, no había habido ningún movimiento. La primera reacción que tuvimos fue, como es de público conocimiento, poner esto en la órbita de la justicia. ¿Están
separados de su cargo? ¿Están todos trabajando normalmente?
Por el momento, sí.
Ministro, ¿cuál es la realidad económica de las intendencias? ¿Cómo lo está mirando el Ministerio para
mí? Bueno, le puedo decir mi primera reacción. Tiene 40 millones de dólares más que el año pasado de transferencias por parte del gobierno central. Y hasta ahora estamos cumpliendo religiosamente el día.
¿Y la perspectiva de recaudación de los impuestos municipales? ¿La necesidad mayor
de transferencia? Puedo hacerme la misma pregunta para la respectiva recaudación de los impuestos nacionales.
¿No hay diferenciales? ¿No hay situación peor?
Hasta el momento, hasta fin de abril, como dije, nuestras previsiones en materia de recaudación se estaban cumpliendo perfectamente. Y estábamos cumpliendo también en materia de gasto. Después de los temas de la tosa, tenemos que ver cuál es la reacción de la economía y de la recaudación. Tampoco podemos pretender que 15 días en los que se sufrió un impacto psicológico colectivo muy fuerte, adverso, puedan ser demostrativos de lo que puede pasar después. Tenemos que tomar un poco de perspectiva sobre estos acontecimientos, y creo que eso vale tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos municipales. Lo único que yo puedo decir, y lo ratifico plenamente, es lo que acabo de decir. Las intendencias municipales tienen en este año 40 millones de dólares más de transferencias que lo han pasado.
Y te lo tomo un poquito el tema anterior. Hoy alguna prensa está marcando que el relevo de personas en la Dirección Nacional de Aduanas obedece a un cambio, de pronto cualitativo, en la práctica para luchar contra el contrabando. ¿Es así realmente que se va a tratar de dinamizar ese?
La lucha contra el contrabando es una obligación permanente de la Dirección de Aduanas, del Ministerio de Economía, de todas las autoridades y, como señaló hoy el flamante director de aduana, de la sociedad uruguaya. Y obviamente eso exige una dedicación permanente, procedimientos cambiantes, ideas que se van adaptando a las circunstancias, de modo que no lo adjudico, y creo que no debemos adjudicarlo a ninguna persona en particular al frente de la dirección de aduana con relación a otra que ha estado antes o otra que pueda venir después.
¿Pero hay un cambio en la estrategia fruto de esa nueva denominación?
Hay un cambio de director. El director de aduana dijo que iba a continuar con la línea anterior, y obviamente eso no significa que mañana pueda cambiar determinados procedimientos o hacer determinadas cosas que antes no se hacían. Gracias.
Gracias.